Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Los políticos lo llenan todo de palabras vacías mientras la gente lo pasa mal. La de ayer fue una de esas jornadas en la que los políticos se lanzan a hacer declaraciones ante los micrófonos y aumentan el escepticismo de sus votantes. El español de a pie está todavía bajo el shock de tres noticias. Una, la del pasado jueves. Estamos por encima de los 6.200.000 parados. Dos, del viernes. El paro seguirá en el 25% en 2016 y tenemos por delante una nueva subida de impuestos. Y ante esta situación tan dramática, ayer escuchamos declaraciones de líderes políticos buscando su beneficio a corto plazo. En la izquierda, las reacciones estaban inspiradas en el principio de que cuanto peor estén las cosas, mejor. Cuanto peor le vayan las cosas a la sociedad española, mejor, porque más se desgasta el gobierno. Rubalcaba, que habló ayer, vio en los malos datos del paro y en el cuadro macroeconómico hecho público el viernes por el gobierno la ocasión para quitarse de encima esa losa que tanto le agobia, la herencia de Zapatero. Cada vez que habla Rubalcaba recordamos que estamos como estamos porque Zapatero no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, pues ayer Rubalcaba salió a la palestra convencido de que por fin se había quitado esa losa. Utilizó la situación para intentar quitarse esa losa. Nicole Fernández.
La conclusión del Consejo de Ministros es que el gobierno no sabe qué hacer con España. Para Alfredo Pérez Rubalcaba, los ciudadanos esperaban respuestas en esa comparecencia y se han encontrado dudas e incertidumbre, algo que para el líder de los socialistas da muy mala imagen.
Patético, un Consejo de Ministros del que los españoles esperaban una respuesta. Tuvieron tres respuestas, salieron tres ministros. El primero, Montoro, dijo: nos sentimos impotentes. De Guindos dijo: somos incapaces. Y la vicepresidenta Postilló: nos rendimos. No sabemos qué hacer con el país, no sabemos cómo sacar a España de la crisis.
Rubalcaba ha tendido la mano una vez más al PP y ha pedido a Mariano Rajoy que se deje ayudar por el PSOE y por el resto de fuerzas sociales. Además, ha advertido al gobierno que deje de decir que los datos son una herencia recibida porque las últimas cifras de la EPA son el resultado de una reforma laboral pavorosa.
Pues no. Si en este momento tenemos más de 6 millones de parados, es en gran medida porque un gobierno socialista en el que estaba el señor Rubalcaba negó la crisis durante meses, negó la crisis durante años y no hizo reformas a tiempo, porque un gobierno en el que estaba el señor Rubalcaba dejó que la burbuja inmobiliaria creciera, porque creía ese gobierno que el mundo se arreglaba con buenismo. Y más a la izquierda, el discurso es todavía peor. Más a la izquierda, Izquierda Unida se quiere aprovechar de la mala situación para seguir ganando intención de voto. Calle Bolara dijo ayer, y no es la primera vez que lo dice, que si hay parados es porque al gobierno le interesa.
El gobierno lo que quiere es tener un ejército de parados, pero de mendigos. Y quiere tener un ejército de mendigos porque quieren bajar los salarios en este país. En términos de progreso y empleo, la legislatura ya ha terminado. Y al gobierno solo le queda una cosa, que es dimitir y convocar elecciones generales.
Este es un argumento que está utilizando mucho Cayo Lara. Si hay parados es porque el gobierno quiere que haya parados, porque al gobierno le interesa que haya parados. O sea, según el discurso de Cayo Lara, Mariano Rajoy está en Moncloa trabajando para fabricar más desempleados. Y luego está el PP, que tampoco se salva en las declaraciones que hizo ayer. Ayer el vicesecretario de los Populares, Carlos Floriano, argumentaba que hay un gobierno dispuesto a tomar las decisiones necesarias. Miriam García Vela.
Floriano dice que las medidas adoptadas por el gobierno son las adecuadas para salir de la crisis y generar empleo en nuestro país. Además, el número 3 del Partido Popular señala que cuando un país empieza a financiar mejor, inmediatamente después aparece el crecimiento económico y el empleo. Dice además que en estos momentos se necesita un gobierno que sea firme en sus decisiones y recuerda que el Partido Socialista en su momento no lo fue. Floriano afirma que pese a que no se están viendo los resultados de las reformas que han ido aprobando su partido, pronto se podrán ver los resultados.
Hay un gobierno dispuesto a tomar las decisiones que necesitamos, las decisiones que necesita nuestro país para que los españoles, para que las familias españolas puedan ver en un futuro inmediato la salida de la crisis y la creación de empleo.
El número 3 del Partido Popular también se ha referido a los datos del paro y ha dicho que pese a que se trata de un mal dato, hay que transformarlo en bueno a través de políticas de crecimiento económico.
Este tipo de declaraciones, las declaraciones que hizo ayer Carlos Floriano, genéricas sobre la voluntad y la decisión del gobierno de resolver la crisis, no generan más que cansancio, provocan escepticismo. Para aumentar la confianza y generar ilusión, este discurso impreciso es absolutamente insuficiente. También habló ayer Esperanza Aguirre, la presidenta del PP de Madrid. Aguirre aseguró que somos el doble de prósperos en esta crisis de lo que lo éramos en la anterior crisis, en la crisis de los 90. Carles Navarro.
Esperanza Aguirre resaltó las múltiples cualidades que tiene España en una conferencia a la que fue invitada en la Fundación Ramón Areces. La expresidenta de Madrid destacó que España cuenta con una importante riqueza cultural y gastronómica que gusta mucho a los turistas y que servirán para salir de la crisis.
En España hemos salido de crisis aún más profundas y que tenemos algunas cosas que estos señores pues les costaría imaginar. Por ejemplo, las infraestructuras, los trenes de alta velocidad, autopistas, la riqueza cultural monumental, las iglesias, los museos, las exposiciones. Y algo que les gusta mucho a los ingleses, magníficos vinos y excelente gastronomía.
En esta misma línea, Esperanza Aguirre aseguró que España está el doble mejor que la última crisis vivida en el país, por lo que confía que se saldrá de esta.
Para hacer bien la comparación que hizo ayer Esperanza Aguirre, habría mucho de lo que hablar. Habría que utilizar muchos datos, pero vamos a poner uno. En el 94 la tasa de paro era del 24%, no del 27% como la que tenemos ahora. En cualquier caso, es un triste consuelo, si así fuera, que estamos mejor que en la recesión del 90. Es un triste consuelo porque al final lo que cuenta es el presente. Lo dicho, palabras y palabras de políticos, muchas de ellas, casi todas, vacías cuando la gente lo está pasando muy mal. Y en Cataluña, Artur Mas sigue con la matraca del independentismo. Ayer, con motivo de los 300 años de 1714, volvió a repetir que Cataluña es un sujeto político propio. 1714, como saben, es el año en que Felipe V gana la guerra de sucesión, y Mas y los nacionalistas quieren presentar esa fecha como la fecha en la que Cataluña perdió su independencia. Es el mito nacionalista construido contra los Borbones. Carlos Ramírez.
El gobierno catalán ya tiene todo listo para conmemorar por todo lo alto el tricentenario del 11 de septiembre de 1714, tradicionalmente una efeméride clave para el discurso nacionalista y que ahora Artur Mas va a aprovechar para reforzar su proceso soberanista. Y es que dice el presidente que España siempre ha intentado imponer y que hay un choque de culturas con Cataluña. Por ello Artur Mas pide a los catalanes que esta vez, a diferencia de hace 300 años, se los vencedores. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pues convirtámonos esta vez en vencedores. Hagámoslo enseñando no nuestras armas, porque sería darle un sentido de conflicto, sino nuestras mejores cartas, que son la democracia, el espíritu pacífico, la unión del pueblo y el anhelo de libertad. Mientras tanto, desde el Partido Popular critican que el gobierno gaste 1 millón de euros en estos homenajes.
Es el mito de la Cataluña que sufre la imposición de Castilla, la Cataluña pactista frente a la Castilla dura y dominadora. El mito nacionalista, el bucle melancólico, que diría John Juaristi. Detrás de tanta matraca como da más, en realidad Hay una cosa muy concreta y muy precisa. Artur Mas no ha presentado los presupuestos. Artur Mas tiene serios problemas para hacer frente a los vencimientos de deuda. La deuda en Cataluña es de 50.000 millones de euros. Necesita la ayuda del FLA para salir adelante. Necesita que el gobierno de Mariano Rajoy le permita tener un déficit por encima del 1,2% este año. El gobierno quiere que las comunidades autónomas, después de la decisión de Bruselas de permitir más déficit, Bruselas aquí ha cambiado de criterio, el gobierno quiere que las comunidades autónomas acaben en un promedio de déficit del 1,2%, pero el gobierno de Mas lo que quiere es que el 1,2 sea promedio y que ellos puedan tener bastante más déficit. Eso es en realidad lo que de verdad hay en este momento debajo de esta matraca nacionalista que da Artur Mas. Ojo, porque hay bastante tensión en esta cuestión del déficit, porque lo que dicen las comunidades autónomas que han cumplido con los objetivos de reducción de déficit es que no se puede premiar a los que no han hecho los deberes. Madrid, Extremadura, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Cantabria, dicen que no se puede premiar a los que no han hecho las tareas. Es lo que dijo ayer Vicente Herrera, el presidente de Castilla y León. Laura Ríos.
Castilla y León apela de nuevo a la solidaridad nacional. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha pedido al gobierno de Mariano Rajoy un reparto más equitativo del déficit, un reparto acorde con el gasto público y para el que se considere a las comunidades autónomas que en 2012 cumplieron con la estabilidad exigida.
Un reparto más proporcional y acorde a los esfuerzos y al gasto público y a los servicios que nosotros prestamos y, en todo caso, partiendo de una situación de igualdad que haga a todos los españoles iguales ante el déficit público y que, por supuesto, de ninguna manera castigue a aquellas comunidades que en el año 2012, por ejemplo, hicimos el esfuerzo de reducir prácticamente a la mitad y, por tanto, cumplir lo que en ese momento era el objetivo, que era el 1,5%.
Una petición lanzada en el Congreso Autonómico de UGT Castilla y León, donde el presidente Juan Vicente Herrera ha pedido que el próximo reparto se haga atendiendo a criterios de igualdad.
Pues aquí tenemos ya un nuevo capítulo, un nuevo enfrentamiento. Las comunidades autónomas, como digo, cumplidoras, no quieren excepciones, no quieren que se trate mejor a los que nos han hecho sus deberes. Ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, habló de la reforma de la ley del aborto. Esa reforma que no acaba de llegar, que prometió el gobierno, que le ha dado varios plazos y que no acaba de poner en marcha. Gallardón aseguró que el gobierno va a volver al consenso en este tema, consenso que rompió Zapatero. Mami Munición.
El ministro de Justicia ha asegurado que seguirá adelante con el compromiso de recuperar el consenso que rompió, dice, el gobierno socialista en el tema del aborto. Alberto Ruiz Gallardón ha asegurado que la reforma tiene un criterio muy claro y que ajustará la norma a la Constitución.
Nosotros vamos a seguir adelante con el compromiso que tenemos con la sociedad española, un compromiso que lo que hace es buscar la recuperación del consenso que durante muchos años estuvo vigente en España y que se rompió unilateralmente por el gobierno socialista en el año 2010, no retornando literalmente a la ley del 85, sino corrigiendo los efectos que tenía, pero en todo caso con un criterio muy claro, y es que ha hablado el Tribunal Constitucional.
Gallardón ha advertido que el legislador no tiene libertad para legislar en cualquier dirección. Así ha recordado que hay 3 sentencias del Tribunal Constitucional sobre el aborto y, por tanto, las reformas se deben adecuar.
Y fuera de nuestras fronteras, la noticia está en Italia, donde por fin hay gobierno. Esto nos conviene mucho en España, porque lo que se suele pensar y mirar es a Europa del Sur como un conjunto, desde fuera, desde el norte de Europa, desde Estados Unidos. El sur de Europa se ve como un todo. Enrico Letta, un hombre de centroizquierda, va a ser el primer ministro y tendrá en su ejecutivo como vicepresidente a Alfano, que es el número 2 de Berlusconi. Con lo cual tenemos un gobierno que podríamos llamar de concentración, un gobierno de izquierda y de derecha en el que no participa Beppe, la gente de Beppe Grillo, la gente de la antipolítica.
Parole di soddisfazione.
Solo tengo palabras de satisfacción por el gobierno que hemos podido formar, por la disponibilidad que nos hemos encontrado en esta situación y por la competencia para poder ponernos al servicio del país. Espero francamente un gobierno de cohesión.
Un gobierno fatto de una squadra que yo espero coesa.
6 y 14 minutos, 5 y 14 en las Islas Canarias. Hoy en Madrid tenemos una cita deportiva importante. Se celebra, se corre el segundo maratón después del de Boston. Actualizamos la información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Madrid acoge esta mañana su maratón popular, una carrera marcada por el recuerdo de la tragedia del atentado de Boston y que se desarrollará con un dispositivo de seguridad especial. El maratón será una reivindicación de la candidatura olímpica de Madrid 2020 y contará con más de 25.000 participantes.
Este domingo, además, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de turno de la Unión Europea, el irlandés Enda Kenny, analizarán los próximos pasos de Europa en su proceso de integración para superar la crisis económica. Después del encuentro entre ambos, Rajoy podría hablar sobre las últimas decisiones económicas del gobierno español y sobre los últimos datos de paro.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, interviene hoy en un coloquio con representantes por los derechos de las mujeres. Lo hará en un marco de debate sobre la reforma de la ley del aborto.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha defendido la plena autonomía que tiene el fiscal que investiga el caso NOS, en el que están imputados la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Torres Dulce ha negado presiones a anticorrupción para recurrir la imputación de la infanta.
La decisión se adoptó, como siempre sucede generalmente en el Ministerio Fiscal, por el fiscal encargado del caso, que está haciendo una impecable labor a lo largo de esta larga y compleja tramitación de las diligencias. Una vez que él tomó la decisión, me la comunicó, estuve absolutamente de acuerdo, porque es un trabajo jurídico, como he dicho, absolutamente impecable.
En el exterior, las autoridades rusas podrían haber interceptado en 2011... una conversación telefónica de la madre de los sospechosos del atentado de Boston. En esa conversación, la madre de los sospechosos habría hablado sobre yihadismo con alguien que podría ser su hijo mayor, según ha revelado un funcionario estadounidense a la cadena CNN.
En Estados Unidos ha sido detenido un sospechoso por enviar cartas con ricina al presidente Barack Obama y a un senador republicano. Se le acusa de intentar usar armas biológicas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha reunido durante unas 5 horas con el líder cubano Fidel Castro en La Habana. Allí han recordado al fallecido mandatario Hugo Chávez. Maduro ha dicho que están avanzando en una relación bilateral en forma de alianza estratégica.
Que vamos por el camino de Chávez. Esa huella está fresca. Bueno, prácticamente todo el mapa de cooperación que hemos logrado constituir entre Cuba y Venezuela, tan atacado por la derecha.
Mientras tanto, la oposición de Venezuela insiste en denunciar que hubo fraude electoral. Enrique Capriles ha anunciado que si el Tribunal Supremo de Justicia no hace caso a sus quejas, acudirá a instancias internacionales.
La oposición de centroderecha ha ganado las elecciones en Islandia con el 52,6% de los votos, habiéndose escrutado el 30%, con lo que, por tanto, podría regresar al poder tras perder los anteriores comicios frente a la izquierda.
Al menos 13 presos han muerto y 65 han resultado heridos durante una revuelta en una cárcel de México en el estado de San Luis de Potosí. Los reclusos utilizaron armas blancas y objetos punzantes de fabricación casera.
Y el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, ha sido trasladado de urgencia a París. Bouteflika sufrió este sábado un accidente isquémico transitorio y ha sido ingresado en un hospital de la capital francesa.
Y a las 6 y 18 tenemos una última hora que nos llega desde Venezuela, un despacho de la agencia EFE en el que nos cuentan que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela va a hacer la auditoría de los votos, pero sin las exigencias de Capriles. La auditoría ya tiene poco efecto porque Maduro, como saben, está proclamado presidente y además está en Cuba haciendo política castista. Vamos con la previsión meteorológica. Seguimos teniendo frío, Rubén Uría.
Pues sí, Fernando, seguimos teniendo frío porque va a ser un domingo desapacible en la mayor parte del país. Se van a registrar precipitaciones fuertes o persistentes en zonas del Cantábrico, en el este peninsular y también en las Islas Baleares. Habrá riesgo de nevadas moderadas en zonas del interior peninsular y en cuanto a las temperaturas, habrá un notable descenso en el extremo sureste peninsular y en las Islas Canarias. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados centígrados y la mínima en Cuenca, donde apenas llegarán a los 5 grados centígrados.
Una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Tener la última hora en cuanto pasa.
Conocer la noticia y cómo te afecta.
Saber que un buen experto te va a explicar por qué.
Y que a ese experto te lo va a presentar un amigo.
Cada día trabajamos en COPE para darte lo que esperas de nosotros. Y al día siguiente nos esforzamos en hacerlo un poco mejor.
Entonces llegan los datos de audiencia y nos confirman que estás con nosotros. Tú y cada vez más oyentes que apuestan por una radio más cercana. Gracias.
COPE. Estar informado.
Hija, tú gorda no estás. Lo que tienes es solo tripa.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
María cuida de su madre con demencia senil, pero ya no puede con ella en la bañera.
Mi consejo es que instale Antides, el sistema de ducha integral antideslizante, en 6 horas y sin obras. Así facilitará su aseo diario.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy hablará hoy por primera vez de las reformas anunciadas el viernes. Rajoy se reúne en Granada con Enda Kenny, su homólogo irlandés y presidente de turno de la Unión Europea. Luego habrá una comparecencia conjunta. María Daván.
La de hoy será la primera vez en la que escuchemos a Mariano Rajoy valorar las reformas aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros y la primera vez en la que el presidente tendrá ocasión de hablar del último dato de la EPA. El jefe del Ejecutivo se trasladará para ello a Granada, donde esta tarde ejercerá de anfitrión del primer ministro irlandés, Enda Kenny, que se encuentra de visita en nuestro país para participar mañana en unas jornadas organizadas por la Fundación Konrad Adenauer. Rajoy y Kenny darán un paseo por la Alhambra y mantendrán un encuentro de trabajo en el Palacio de Carlos V. Posteriormente, ambos ofrecerán una rueda de prensa.
Mariano Rajoy hablará por primera vez de la EPA. Ha sido la noticia de la semana. Más de 6 millones de parados. Recuperamos los sonidos.
La sangría va a terminar en el momento en el que la actividad económica empieza a subir. Es un drama sin paliativo.
Malos datos obedecen exclusivamente a destrucción de puestos de trabajo y, por tanto, mucha preocupación, ¿no?
Bueno, ya aspiro a un contrato temporal, no aspiro a nada más.
Siempre he tenido trabajo, pero ahora lo veo en todos los sectores que no hay esperanza ninguna.
Será mucho peor. En 15 meses ya se han perdido 1,2 millones de puestos de trabajo.
Que no nos ciegue ese mal dato para comprobar cómo la política económica está dando buenos resultados, que más pronto que tarde van a llegar a las familias.
Las políticas de ajustes y de recortes que ha aplicado el gobierno, en vez de enderezar la situación, la están agravando cada vez más.
La esperanza que nosotros tenemos, la proyección que nosotros tenemos, es que en el último trimestre de este año ya el crecimiento económico esté prácticamente en el entorno del cero.
Esperamos que este cambio de tendencia continúe en los próximos trimestres, de forma que vayamos viendo menores caídas de la actividad hasta que lleguemos a tasas positivas tanto de uno como de otro.
Y la tasa de paro supera ya el 27%. A este paso podríamos terminar cerca del 30% cuando estuviéramos cerca de acabar la legislatura.
Que este es precisamente el momento para no cejar con empeño y determinación de hacer reformas que ayuden a revertir esa situación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con más de 6 millones de parados en el campo, el PER es para muchos la única forma de subsistencia, aunque también es un tipo de ayuda que fomenta la pasividad. María García.
Yo entiendo totalmente eso. Estoy hablando de mí en primera persona, pero como yo está casi todo el mundo.
Que no hemos hecho aceituna ni hemos hecho aceitilla y eso es. Y estamos comiendo por la abuela.
Si tienes tú, por ejemplo, tu formación, tienes tu estudio, puedes aportar más, puedes ir a lo mejor al extranjero a trabajar. Pero si, por ejemplo, tienes una cosa básica, no nos quieren en ningún sitio.
Son jornaleros andaluces, en concreto del pueblo de Jódar, provincia de Jaén, personas sin apenas formación y que tampoco tienen acceso a ella. Es por este motivo que ven como única vía para subsistir el PER, una prestación de 426 euros de media al mes que reciben 132.000 personas en España. Para este año el gobierno destinará 215 millones de euros, una ayuda que, según Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, es de agradecer en tiempos de crisis.
Tengo que reconocer que el gobierno de España en este momento mantiene este sistema. En un momento de recortes, pues hay que alabarlo, que no se toque, e incluso que se haya incrementado hasta creo que ha sido el 1%.
Los trabajadores agrarios cobran este dinero durante 6 meses, tiempo en el que, no haber cosecha, carecen de otro trabajo.
Un Un arma de doble filo esto del PER. Te permite llegar a final de mes, pero al final se convierte en una soga que acaba ahorcándote porque fomenta, como decíamos, la pasividad. Ayer tuvimos la reacción habitual, cotidiana, diaria, de acoso a un político del PP. Ayer le tocó el turno a Jorge Moragas, diputado y jefe de gabinete de Mariano Rajoy. Carlos Ramírez.
La plataforma de afectados por la hipoteca ha reunido a decenas de personas en el Turoparque en Barcelona con el objetivo de rodear el domicilio del diputado popular Jorge Moragas. Sin embargo, el desconocimiento de la dirección exacta del jefe de gabinete del presidente del gobierno, así como la lluvia, ha llevado a que la protesta fuese más relajada y diluida que en otras ocasiones. Óscar León es portavoz de la plataforma.
Es lo de siempre, es acercarnos a ellos para intentar que conozcan mejor la realidad. No la, o sea, la desconocen totalmente. No viven en nuestro mundo. Es diferente, o sea, de una manera totalmente pacífica, intentar pues que nuestro mensaje les llegue, ¿no?
La plataforma ha dirigido este escrache a Moragas porque aseguran que al ser mano derecha del presidente Rajoy puede convencerle para que escuche sus reivindicaciones.
Han escuchado las razones, entre comillas, del que protagonizaba este acoso. Se acercan a los políticos para explicarles lo que pasa, así justifican el acoso. Un centenar de personas, en su mayoría miembros de la Asociación Unificada de Militares Españoles, se concentraron ayer ante el Ministerio para denunciar el arresto de su presidente, el subteniente Jorge Bravo. La primera protesta de la Asociación de Militares con el gobierno del PP. Elsa Tadea.
La Asociación Unificada de Militares Españoles ha mostrado su apoyo a su presidente, quien se encuentra arrestado desde el 3 de abril y hasta el 2 de mayo. El portavoz de AUME, Mariano Casado, ha calificado de asépticas las declaraciones de Jorge Bravo, en las que criticaba los recortes en defensa.
El arresto es algo anacrónico que no tiene sentido en los momentos actuales y que, por lo tanto, queremos un régimen disciplinario moderno.
Casado también se ha referido a las palabras del ministro de Defensa, en las que tildaba de inoportunas las declaraciones de Bravo.
El ministro lo que conocemos es las declaraciones que ha hecho en algún medio y en alguna televisión. Y desde luego, si son de su cosecha, negativas. Y si son de sus equipos, debería cambiarlos urgentemente.
Según fuentes policiales, 150 personas se han concentrado frente a la fachada del Ministerio de Defensa con pancartas que exigen la libertad de expresión.
Madrid acoge este domingo a 26.000 corredores en sus calles. Es el maratón de la capital, que va a tener muy presente los atentados que se produjeron en el maratón de Boston. Las autoridades rusas interceptaron en 2011 una conversación telefónica de la madre de los sospechosos de ese atentado de Boston. Lo hemos sabido por unas informaciones de la cadena CNN que se han dado a conocer esta madrugada. Juanma Rodríguez.
Y Óscar Sarnaev, el joven sospechoso de ser coautor del atentado en el maratón de Boston, ha sido llevado a un hospital penitenciario mientras el FBI busca su ordenador en un vertedero cercano a la universidad en la que estudiaba. Sarnaev tiene heridas en la garganta, la pierna y una mano, pero su estado cambió de grave a favorable, lo que permitió su traslado. En prisión ha sido calificado como criminal de alto riesgo, se encuentra en la sección de alta seguridad y se le han tomado huellas dactilares y una muestra de ADN. Se espera que permanezca allí hasta el 30 de mayo, cuando deba comparecer en la primera audiencia judicial del caso. Por otro lado, agentes federales detuvieron ayer a Everett Duske, uno de los individuos investigados por el envío con cartas de ricino al presidente Barack Obama. Duske, de 41 años, fue arrestado tras un registro en su casa de Tupelo, en el estado de Mississippi. En el marco de la investigación, ya se había imputado a Paul Kevin Curtis, encarcelado y posteriormente puesto en libertad.
Omar Borkan Algala, el hombre expulsado de Arabia Saudí por ser considerado demasiado guapo, tiene revolucionadas las redes sociales. Este sábado tenía ya 308.719 seguidores en su perfil de Facebook. Lo que es ser guapo. Miriam García Vela.
La noticia de la expulsión de Omar Borkan Algala de Arabia Saudí por ser considerado demasiado guapo ha conmocionado a las redes sociales y ha provocado que sus cuentas, tanto en Facebook como en Twitter, aumenten notablemente en número de admiradores. En Facebook ha logrado alcanzar más de 300.000 seguidores y en Twitter más de 5.000, e incluso le han llegado a pedir matrimonio a través de ellas. Además, el fotógrafo de moda, actor y poeta ha logrado ser trending topic, o lo que es lo mismo, es de la persona que más se ha hablado en los medios sociales en los últimos días. Borkan Algala participó actuaba junto a dos amigos en un festival cultural en Riad. Fueron detenidos por la policía religiosa y expulsados de Arabia Saudí por el simple hecho de ser irresistibles para las mujeres. En vista del revuelo causado por la noticia, la policía saudí ha comunicado que los jóvenes no fueron expulsados por ser demasiado guapos, sino porque su presencia ponía en riesgo la costumbre de que las mujeres de ese país no pueden relacionarse con hombres que no sean de su familia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Buenos días a los que todavía no se han acostado. Mariano Rajoy, por primera vez, comparece hoy después de las medidas anunciadas por el gobierno el pasado viernes. Tiene una reunión con el su homólogo irlandés y después va a comparecer, será en Granada. Ayer Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que los datos de paro y la previsión macroeconómica presentada por el gobierno el pasado viernes certifica que ya no se puede hablar de la herencia de Zapatero, que estos malos datos económicos son consecuencia de la gestión de Mariano Rajoy. A las 9 arranca el Maratón de Madrid, 26.000 participantes, segundo maratón después del de Boston. Estarán muy presentes las víctimas del atentado de la ciudad estadounidense. Y en Italia ya hay gobierno, ha habido acuerdo entre izquierda y derecha. Enrico Letta va a ser el primer ministro y va a tener como vicepresidente a Alfano, el delfín de Berlusconi. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Madrid acoge esta mañana su maratón popular, una carrera marcada por el recuerdo de la tragedia del atentado de Boston y que se desarrollará con un dispositivo de seguridad especial. El maratón será una reivindicación de la candidatura olímpica Madrid 2020 y además contará con 25.000 participantes.
Además, este domingo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de turno de la Unión Europea, el irlandés Enda Kenny, van a analizar los próximos pasos de Europa en su proceso de integración para superar la crisis económica. Después de esa reunión, Rajoy podría hablar sobre los últimos datos de paro.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha defendido la plena autonomía que tiene el fiscal que investiga el caso NOS, en el que están imputados la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Torres Dulce ha negado presiones anticorrupción para recurrir la imputación de la infanta.
Las autoridades rusas podrían haber interceptado en 2011 una conversación telefónica de la madre de los sospechosos del atentado de Boston. En esa conversación hablaba sobre yihadismo con alguien que podría ser su hijo mayor, según ha revelado un funcionario estadounidense de la cadena CNN.
Además, en Estados Unidos ha sido detenido un sospechoso de enviar cartas con ricina al presidente Barack Obama y también a un senador republicano. Se le acusa de intentar usar un arma biológica.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha reunido durante 5 horas con Fidel Castro en La Habana. Maduro dice que la unión entre ambos países responde al camino marcado por Hugo Chávez.
Y no dejamos Venezuela porque el Consejo Electoral de ese país acaba de anunciar que hará la auditoría a las elecciones, pero que en esa auditoría no va a incluir las exigencias del opositor Enrique Capriles. En caso de impugnar los comicios, Capriles tendría que recurrir al Tribunal Supremo.
Y en Islandia, la oposición de centro-derecha habría ganado las elecciones al conseguir el 52% de los votos, con lo que podría regresar al poder.
Hubo poco fútbol en el derbi madrileño de ayer. David Iglesias.
Este sábado hemos tenido 4 partidos de liga que apretan aún más la zona baja de la tabla. Estos han sido los resultados. Levante 0, Celta 1, Zaragoza 3, Mallorca 2, Athletic 2, Barcelona 2 y Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2. Con esta derrota, el equipo colchonero lleva 14 años sin ganar el derbi de la capital. Gaby, capitán del equipo rojiblanco, no buscó excusas tras el partido en tiempo de juego.
Bueno, es que llevamos mucho tiempo así. Llevamos tiempo que han jugado los titulares, otros los reservas, otros los pozos, y no hemos sido capaces de ganarles. Entonces yo creo que va más allá de quien juegue y tenemos que seguir trabajando y buscando esa ambición para conseguir ganar a Real Madrid, ¿no?
Este domingo tenemos 4 partidos más. A partir de las 12, Español-Granada. A las 5 de la tarde, Málaga-Getafe. A las 7, Valladolid-Sevilla. Y a las 9 de la noche, Real Sociedad-Valencia. En balonmano, el Barcelona consiguió el billete para la final a 4 de Colonia al ganar por 32-24 al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y en tenis, hoy a partir de las 4 de la tarde, Rafa Nadal y Nico Almagro se enfrentan en la final del Conde de Godó.
Es muy tempranito, pero tenemos nuestros canales de participación en este programa abiertos a su disposición para escuchar todo lo que nos quieran contar. Pueden llamar al 902-88-4400, pueden escribir al perfil de Facebook y de Twitter de quien les habla, Fernando de Aro. Una pausa y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Cómo perder el miedo a emprender? Te lo explicamos. ¿Y cómo reconocer a un neurótico? ¿Somos neuróticos? ¿Qué es la neurosis? Todo esto y mucho más este domingo en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Para vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:36, 5:36 en las Islas Canarias. El asunto de Corea del Norte sigue muy calientito. El régimen de ese país podría estar preparando un ensayo militar a gran escala por tierra y aire, según desvela hace unos minutos una fuente del gobierno surcoreano a la agencia Yonhap. Miramos a nuestro país, miramos a el dato de censo que hemos conocido esta semana. Esta semana hemos sabido que nuestra población ha disminuido por primera vez desde 1996. El éxodo de los inmigrantes que retornan a sus países por la crisis económica ha provocado que la población de España bajase por primera vez desde hace años. El censo de nuestro país asciende a algo más de 47 millones de habitantes, pero no en todos sitios disminuye la población. En el barrio de Béder, en Almería, ha nacido el primer niño en los últimos 45 años. Juanma Rodríguez.
Esta es la historia de Beatriz y de Iker y de cómo un buen día entró una golondrina por su ventana.
Pues mira, era en agosto, y la verdad que estaba en la piscina, en el pueblo, en Sorba, y yo ya me había visto, uy, tengo barriguilla, pues soy muy flaca, y yo decía, esta barriga no es normal. Y justo estuvimos aquí en casa, cuando de repente entró una golondrina. Cuando llegó Iker, yo decía, Iker, estoy embarazada, verás.
Aquella golondrina se llama hoy Enara, 3 maravillosos kilos y 750 gramos y 53 preciosos centímetros que han revolucionado los giles en Almería.
Está revolucionado. Ayer mismo, cuando salió en el telediario, al ratito vimos como 5 o 6 personas francesas y dijimos, bueno, ¿esto qué? ¿Que ya viene la gente a ver el pueblo, a conocer el pueblo?
Porque 45 años después nació otro bebé en la pequeña barriada de Béder. La revolución de una nueva vida.
Hace 45 años que nació la última, que es Juani, y desde entonces no había nacido ningún bebé.
Dejemos descansar a la golondrina.
Mira, ahora mismo la tengo colocada en la mochila, en el porta, en el porta bebé, y dando un paseíto por aquí por los giles.
Con lo
otro enano paseando por aquí. Está mi marido arreglando el gallinero y dando un paseíto.
Dejemos descansar a Enara.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que en este programa estamos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con la educación. Y esta semana se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid una nueva experiencia. Se permite ya la escolarización con zona única. ¿Eso qué significa? Eso significa que los padres, para elegir el colegio al que quieren llevar sus hijos, el colegio público o concertado, no tienen que tener en cuenta solo el criterio de que el colegio esté cerca de su casa. Pueden elegir colegio en toda la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar de esta medida con Ignacio García Juliá, que es director del Foro de la Familia, para que nos analice las ventajas y desventajas que tiene esta fórmula. Ignacio García Juliá, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de esta decisión que ha tomado el Gobierno de la Comunidad de Madrid? Ha sido una cosa problemática porque ha habido que pasar por el Tribunal Superior de Justicia, se recurrió la medida, al final el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que no es contraria a derecho. ¿Qué valoración hacen de esta medida que, ya decimos, se ha puesto en marcha porque ya los chicos que quieran ir entrando en colegios el curso que viene en la Comunidad de Madrid pueden solicitar el colegio como si solo existiese una zona, como si todo Madrid fuera solo una zona? ¿Qué les parece esta medida?
Bueno, pues nos parece una buena medida porque avanza en lo que desde el Foro de la Familia hemos defendido siempre, que es la libertad de los padres a educar a sus hijos, ¿no? Según el artículo 27.3 de la Constitución. Por tanto, esto pues es un pequeño avance, porque todavía harían falta más, para que efectivamente los padres elijan ya no solo el colegio, sino la forma en que quieren que eduquen a sus hijos por la elección de ese colegio. Es decir, si quieren un colegio confesional, pues lo tendrán. Y si además dentro de un colegio confesional quieren este especialmente, pues ese especialmente poder elegir. Era una demanda antigua, antigua, que muchos padres, por lo menos al Foro de la Familia, nos hacían llegar, ¿no?
Ya, lo que pasa es que esta es una cosa que solo va a funcionar en la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que esto sería exportable a otras comunidades autónomas?
Hombre, desde luego nosotros sí se lo hemos hecho saber formalmente al ministro de Educación, en el que le pedíamos que ampliara esta medida, que ha sido muy bien acogida por los padres, la ampliara a una ley de educación que fuera de aplicación a todas las comunidades autónomas. Lo que llama la atención es la resistencia de determinadas comunidades autónomas a algo que parece de sentido común y a algo que es de aplicación de la Constitución. Entonces, pues no sé, nos empuja a pensar en que hay unas segundas lecturas, ¿no?, de este tipo de medidas.
¿Cuáles son esas segundas lecturas?
Pues que realmente lo que se quiere es pues que no haya esa demanda tan enorme en los colegios concertados, porque la realidad es que los colegios concertados están desbordados, tienen muchas más peticiones de las plazas disponibles, y hay colegios, sin embargo, públicos que están vacíos. ¿Por qué es eso? Bueno, pues seguramente por la desconfianza de los padres en la educación que van a recibir sus hijos. Por tanto, nosotros lo que queremos es que se profundice en esa libertad de los padres y que luego se mida objetivamente la calidad de los colegios, para que los padres elijan en libertad.
¿Están preparándose el texto de la que será la nueva ley de enseñanza? ¿Están ustedes contentos cómo está quedando el texto, cómo tutela la libertad, o se podría ir más allá? Este gobierno está siendo tímido.
Sí, la verdad es que nosotros pensamos que hay una timidez preocupante. Hay una timidez en la que parece que pretenden arreglar la asignatura de religión, parece que pretenden arreglar la financiación de los colegios concertados, pero prácticamente se queda ahí. Creemos que el paso adelante ha sido muy poco ambicioso y de esta manera estas medidas que pretende tomar el Ministerio de Educación pueden ser eliminadas, digámoslo así, por real decreto a los dos días de llegada de un nuevo gobierno.
¿Y qué haría falta hacer para que realmente hubiese más libertad de enseñanza en España?
Nosotros le hemos propuesto al ministro de Educación tres medidas fundamentales. La primera medida es esa zona única, pero en toda España. ¿Sí? Es decir, que los padres puedan elegir su centro. Lo segundo es que dejen desarrollar con libertad los directores de colegio su proyecto educativo de centro. Y la tercera, que se pueda medir objetivamente la calidad de los centros y esa medición objetiva se haga pública, digamos, por ejemplo, en Internet, para que los padres, dentro de la zona que ellos quieran, puedan elegir aquel colegio que mejor se ajuste. De tal manera que será la propia elección de los padres los que determinarán si un colegio es bueno o no es bueno. Y quedarán arrinconados aquellos que no ofrezcan una buena enseñanza.
Ignacio García Juliá, director del Foro de la Familia, gracias por analizar con nosotros esa zona única que ya se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Enrico Letta ha logrado formar gobierno en Italia. Enrico Letta es un hombre de izquierdas, pero en su ejecutivo va a tener a miembros del partido de Berlusconi, en concreto Alfano, que es el segundo de Berlusconi. Paloma García Vejero.
Es un gobierno de gran coalición que encabeza Enrico Letta, hasta ahora número 2 de Bersani, acompañado de Angelino Alfano, número 2 de Berlusconi. El nuevo Ejecutivo jurará solemnemente hoy mismo a las 11:30 de la mañana y este lunes se someterá al voto de confianza en el Parlamento. Son en total 21 ministros con una media de edad de 53 años y entre ellos está la excomisaria europea Emma Bonino, que será la titular de Asuntos Exteriores. De la economía se ocupará Fabrizio Saccomanni, hasta ahora responsable del Banco de Italia, y de la justicia se hará cargo Cancellieri, que ha sido ministra del Interior con Mario Monti. Según el primer ministro, Enrico Letta, es un equipo de solidez y frescura. Según el presidente de la República, Giorgio Napolitano, es el único gobierno posible. Por el bien de Italia y de Europa, ha dicho Napolitano, no se podía tardar más. Beppe Grillo, que se ha quedado fuera, dice que este ejecutivo es digno del mejor bunga bunga.
Y en Portugal, el secretario general del Partido Socialista, António José Seguro, ha planteado un pacto por el empleo entre las fuerzas políticas. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El 19º Congreso de los Socialistas Portugueses, que se clausura hoy en Santa María da Feira, cerca de Oporto, está siendo el del afianzamiento del liderazgo de su secretario general, António José Seguro, tras un año de aguas revueltas donde se puso en entredicho su papel por el ala más a la izquierda del PS, comandada por el alcalde de Lisboa, António Costa, próximo al ex primer ministro, Xosé Sócrates. Ayer tanto el discurso de Costa como el de Assis, quien fue su contrincante en 2011, apelaron a la unidad para volver a gobernar Portugal. De hecho, la estrategia política del partido ha sido aprobada por el 99% de los 2.000 delegados asistentes. En ella, Seguro defiende un pacto por el empleo entre las fuerzas políticas y sociales hasta 2020 como eje de un futuro ejecutivo a su cargo, añadiendo que si llega a gobernar Portugal, tiene una prioridad: empleo, empleo y empleo.
Todo listo para que el martes Guillermo de Holanda se convierta en rey. Se ha sabido que no quiere llamarse Guillermo IV, ya que ha dicho que él no es un número. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Todo está preparado para una ceremonia que comenzará el martes a las 10 de la mañana. A esa hora tendrá lugar oficialmente la abdicación de la reina, con la presencia de las altas autoridades del Estado. Pondrá fin a su reinado el día de su cumpleaños, cuando se cumplen exactamente 33 años de reinado. Una vez abdique, el nuevo rey Guillermo y su mujer, la reina Máxima, saldrán al balcón del Palacio Real de Ámsterdam para pronunciar un breve discurso. En ese momento, Holanda ya estará de fiesta. La nueva pareja real, además, ya ha anunciado cuál será su primer viaje oficial, a Luxemburgo el 24 de mayo.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha anunciado que inicia consultas y contactos con varias facciones políticas palestinas para intentar formar un gobierno de unidad nacional. Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
El presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, comenzó este sábado una rueda de consultas para la creación de un gobierno de unidad nacional. La medida será de acuerdo con la declaración de principios de Doha y el calendario aprobado por el liderazgo palestino durante la reunión del Cairo en febrero pasado. Abbas mencionó que los participantes en la reunión acordaron determinar una fecha también para elecciones presidenciales y parlamentarias. El presidente palestino llamó a todas las facciones y organizaciones palestinas a cooperar con él para la sanción de dos decretos presidenciales, uno para la formación de un gobierno de tecnócratas y otro para establecer la fecha para las elecciones, tanto en la Ribera Occidental como en la Franja de Gaza.
El violento desalojo de un hospital psiquiátrico en Buenos Aires, ese violento desalojo dejó decenas de heridos, entre ellos médicos, enfermeros y periodistas, ha desatado una nueva tormenta política entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el opositor alcalde de la capital argentina, Mauricio Macri. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Las denuncias por corrupción, una economía maltrecha, la falta de inversiones o el atropello de las instituciones saltándose las leyes, incluso la Constitución, están haciendo cada vez más rodar escaleras abajo la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. En soledad y gobernando de manera autista, la presidenta argentina no solo descarta a los propios que podrían ocupar su sitio, sino que mantiene viva una tormenta política con el conservador jefe del gobierno porteño Mauricio Macri, que ha sido reavivada en las últimas horas por un desalojo violento de un hospital neuropsiquiátrico de la capital que dejó decenas de heridos entre médicos, enfermeros y periodistas. Para el alcalde, todo comenzó luego de una hora y media de agresiones de un grupo de violentos contra la policía, pero en cambio la presidenta dijo que solo alguien que no está bien puede reprimir en un neuropsiquiátrico. Y todo esto a los pocos días de una marcha histórica para mantener una justicia independiente.
Venezuela a estas horas es noticia por dos razones. Primero, porque las autoridades electorales han dicho que van a hacer el recuento de votos, la famosa auditoría electoral, pero sin atender a los requerimientos que había hecho Capriles. Dicen las autoridades electorales que si Capriles quiere impugnar el resultado electoral, vaya a los tribunales. Y es también noticia Venezuela porque Nicolás Maduro está en Cuba. Nicolás Maduro ha reafirmado la alianza entre Cuba y Venezuela, la hermandad entre los dos países. Hay que recordar que fue el castrismo el que convirtió a Nicolás Maduro en sucesor de Hugo Chávez. Jacobo García.
Maduro no se despega de la línea pro Cuba de Hugo Chávez. De hecho, él fue siempre el hombre de los Castro para Venezuela. Así que ayer viajó a La Habana para cerrar una nueva etapa de cooperación con la isla. 15 días después de su cuestionada victoria, Maduro se reunió con los Castro en La Habana para reforzar una estrategia que va de lo político a lo económico. El punto central de esa cooperación bilateral es la venta a Cuba de 130.000 barriles diarios de petróleo en condiciones preferenciales de pago. Y el trabajo que Venezuela recibe a cambio son los 40.000 colaboradores cubanos, sobre todo médicos, paramédicos, instructores deportivos y técnicos, que se reparten por los pueblos y barrios más pobres de Venezuela.
O sea, que lo que va a pasar es que Venezuela va a seguir haciendo llegar el petróleo a Cuba, permitiéndole al régimen castrista tener aire, y lo que va a hacer Cuba es mandar comisarios políticos a Venezuela. Marruecos y Estados Unidos recuperan su buena relación después de que se hayan enfrentado por cuál debía ser la tarea de la MINURSO, la misión de Naciones Unidas en el Sahara. Rabat, Beatriz Mesa.
La crisis abierta entre Estados Unidos y Marruecos ha quedado zanjada después de que Washington finalmente retirara su propuesta de incluir en la misión de la MINURSO la vigilancia al respeto de los derechos humanos del pueblo saharaui y la antigua colonia española. Este requerimiento al Consejo de Seguridad por parte de la administración estadounidense hizo saltar por los aires años de diplomacia conjunta, hasta el punto de que Marruecos suspendió las maniobras conjuntas con el que había sido siempre su primer aliado. Para Rabat, ha significado un triunfo que la misión de los cascos azules se limite solo y exclusivamente a la monitorización del alto el fuego en el Sáhara Occidental, pero sin entrar en el controvertido expediente de los derechos humanos. Desde hace más de 2 décadas, las quejas, las denuncias, los testimonios de saharauis torturados de los que ha dado cuenta la cadena COPE no han cesado. Aún con todo, han primado otros intereses de carácter económico y, como decimos, definitivamente el Consejo de Seguridad ha desestimado que la MINURSO incluya el respeto de los derechos humanos.
Tenemos, aunque es muy temprano, abiertos nuestros canales de participación habituales en este programa. Pueden llamarnos al 902-88-4400. Es temprano, pero la voz se graba igual. 902-88-4400. También pueden participar a través del perfil de quien les habla en Facebook y en Twitter, el perfil de Fernando de Aro. Una pausa para la publicidad y enseguida les contamos cómo viene la prensa, que trae algunas cosas interesantes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia. Siempre en COPE.
Ernesto Sáenz de Bruano.
Pues esta hora ya tenemos la encuesta de población activa. ¿Qué número exacto de parados hay en España?
6.202.700 desempleados. La tasa alcanza ya el 27.
Una última hora. La Policía Nacional detiene a una célula violenta que pretendía provocar incendios en Madrid.
4 detenidos esta madrugada en un control preventivo de los que realiza la policía de cara a la...
COPE. Estar informado. Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor, ayudando al necesitado y anunciando el Evangelio. No te costará más, no te devolverán menos. Programa por tantos.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:54 en las Islas Canarias. Es el momento más esperado de la radiodifusión española en el fin de semana, el momento en que Gloria López Navas nos cuenta cómo viene la prensa. Muy buenos días de nuevo, Gloria.
Buenos días, Fernando.
Ya has visto que nuestro amigo hoy, el saudí, el expulsado de Arabia Saudí, está por encima de los 300.000 seguidores en Facebook. Esto está rompiendo todo tipo de referencias. Es lo que tiene ser guapo. Vamos con...
¿Y por qué no nos has dicho los seguidores que tienes tú, Fernando?
No me hagas sonrojar. Vamos con Luis de Guindos, que hoy contesta preguntas en ABC sobre... la recuperación, sobre el paro. ¿Qué dice Luis de Guindos?
Es posterior esta entrevista al Consejo de Ministros del viernes, donde se expusieron las nuevas medidas del gobierno, y dice en esa entrevista que el gobierno se pone lo peor para que las sorpresas al final sean positivas. Asegura además que en el segundo semestre de 2014 habrá creación neta de empleo si llegamos al 1% de crecimiento. Reconoce, eso sí, que el ritmo de destrucción de empleo es desalentador. Dice que la realidad va a ser mejor que las previsiones. En cuanto al déficit autonómico de las autonomías, dice que las que cumplan tendrán más ventajas, y una de esas ventajas puede ser el acceso a una financiación más barata. Le dice a los jubilados que no tienen nada que temer, que el factor de sostenibilidad de las pensiones afectará al futuro, no al presente, que hace un año España, había que recordar, estaba abocada al rescate y hoy los riesgos son mucho menores. Y en un terreno más personal, dice que se ve acabando la legislatura si le dejan, que con los ministros con los que mejor se lleva son con José Manuel Soria, con Miguel Arias Cañete y con Ana Pastor, y que se podría definir el ambiente que hay dentro del Consejo de Ministros como bueno.
O sea, el ministro Luis de Guindos intenta levantar un poco los ánimos después de ese viernes tremendo en el que nos anunció que vamos a seguir teniendo una tasa de paro del 25% en los próximos años. El País tiene entrevista también con otro ministro. No lo lleva en portada al ministro, pero habla...
de forma muy discreta.
De forma discreta. Habla Alberto Ruiz Gallardón de esa reforma de la ley del aborto, tantas veces prometida y que de momento no llega. ¿Qué dice Gallardón sobre esa reforma de la ley del aborto?
Sobre el aborto, asegura que se identifica plenamente con que desaparezca el supuesto aborto por malformación. Dice además que se debe garantizar la desvinculación total del médico al emitir el dictamen. Habla también de otros asuntos, por ejemplo del caso Gürtel. Dice que le produce repulsa y dolor por sus propios compañeros. Sobre los casos de acoso a los políticos, dice, insiste en lo que escuchamos los últimos tiempos, de que son conductas más propias de regímenes totalitarios. Y en cuanto a las protestas ciudadanas y más, dice que se pone en cuestión la democracia representativa, la democracia en sí. Le preocupa que haya una generación de españoles que, por haber nacido en un régimen de libertades, piense que esto siempre ha sido así y que siempre va a seguir siendo así.
Déjame que comente el editorial del diario El País, que critica la posición que está manteniendo la Iglesia sobre la cuestión del aborto. Como saben, la Iglesia está pidiendo, como otros sectores sociales, que se tutele la vida desde su concepción hasta su muerte, hasta su fin natural. Y dice El País que hay un chantaje por parte de la Iglesia. Es decir, que si alguien pide algo, es que está chantajeando. No, si alguien pide algo, si alguien reclama, si alguien explica las razones, si alguien aporta el testimonio del valor de la vida, no tiene por qué ser necesariamente un chantaje. ¿Por qué la izquierda española y el diario El País, si alguien pide que se tutele la vida, habla de chantaje? Es difícil de entender. La portada del diario El País, decíamos, no es para Gallardón, es para la actitud que tiene la Unión Europea respecto al déficit. ¿Titula en concreto, Gloria?
La Unión Europea iniciada con España la nueva etapa para moderar la austeridad, y asegura este diario que Bruselas vira hacia una flexibilidad en el déficit a cambio de un mayor énfasis en las reformas.
Y la portada del diario El Mundo precisamente se refiere a las reformas. Es en realidad... un titular, el del diario El Mundo, que supone una crítica de fondo a lo que anunció el Consejo de Ministros el pasado viernes, ¿no?
Continúa en la senda de la portada que veíamos ayer. En este caso, el titular del Mundo, clamor contra Rajoy por subir impuestos sin reducir el Estado. Y para ilustrar así esta primera página, para utilizar este titular, hacen uso de 10 expertos en economía que aseguran que, bueno, que el gobierno lo que debería hacer es bajar los impuestos, reducir el gasto y sobre todo meterle mano a la estructura del Estado, plantar cara al problema de las autonomías. Es la la conclusión general de estos 10 testimonios. En La Razón leemos: Rajoy optó por el peor escenario para ablandar la presión de Bruselas y la esperanza de la España real, es decir, llevan a portada varios ciudadanos que consideran que ante los momentos tan duros que estamos viviendo, lo más importante ahora es tener un testimonio de esperanza y de transmitir que se puede salir adelante. También en esa primera página tenemos un adelanto de la entrevista con Emiliano García Page. Dice que el PSOE habla hoy del duelo entre dos vascos, pero que pronto se hablará de más gente. No deja claro si se va a presentar o no a unas posibles primarias para liderar el PSOE, pero sí tiene claro que Rubalcaba no se va a presentar, no va a ser un tapón ni un problema para el PSOE. La opción más probable, dice García Page, el alcalde de Toledo, es que no sea el próximo candidato. Y además también asegura que el PSOE, a quien tiene que tener como adversario, no es a ellos mismos, sino al Partido Popular.
Aquí nos gusta mucho el PSOE extremeño y el PSOE de Castilla-La Mancha, que hay algunas cosas que las tiene claras. Un flash de la prensa catalana.
La Vanguardia: Alemania topa en España con los límites de la austeridad. Y el periódico: Agobiados a los 50, una generación amenazada por la crisis.
Gracias, Gloria.